Isabel Sarli no fue para mí un ícono, sino la actriz de Armando Bó, Sociedad Única en el Cine Argentino, que me hizo escribir en mi compilación Cine Argentino en la Historia, el que creo fue uno de los primeros ensayos que buscó valorar sus películas sin ironía ni desdén. La generación del 60 se burló mucho de Armando Bó, cuya locura por el cine era total y capaz de extremarlo todo. Un método que, como escribió Jorge Acha, lograba fusionar la vida de ella con su filmografía, filmándola en Super 8, en la muralla china o en medio de un asado de prensa, para luego meter esos fragmentos en películas de ficción, o haciéndola recordar su filmografía usando sus películas previas y filmando el 30% del metraje. O yendo al laboratorio Alex, como ella misma me contó una vez, con una bolsa con cosas para doblar los sonidos ambientes. El anecdotario es infinito y es imposible separarlo de las películas y de ellos mismos como parte de una época del cine, como cuando lo llamaron para actuar con ella en La Diosa Impura y se enteró que lo doblarían y decidió decir cualquier cosa en los parlamentos. Quien escribe esto es Sergio Wolf, director de cine, querido amigo, periodista, que está con nosotros en este momento conectado. Hola, Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
Estaba viendo lo que habías escrito en las redes sociales y la verdad que este amor... No solo por el personaje, sino también por la obra, ¿no?, que muestras acá.
Claro, porque me parece que hay como distintos, como distintas apreciaciones, digamos, en relación con Isabel Sarli y Armando Bó, que yo tiendo siempre a plantearlo como una especie de dúo, porque fueron, digamos, él prácticamente no filmó otras películas más que con ella, y ella, más allá de alguna ocasión, alguna película ocasional con Jorge Polaco y alguna intervención por ahí, también.
Ah, ¿él no filmó casi sin ella?
No, no. Entonces, y además arranca muy temprano, porque ya a finales de los 50, ¿no? Después de que ella sale como Miss Argentina y ahí empieza toda la historia. Pero básicamente me parece que hay como una mirada un poco irónica y canchera a veces sobre las películas de ellos. Entiendo el ícono brutal de Isabel Sarli, pero me parece que eso llevó como a tomarse medio en joda las películas de él, ¿no? Y un poco la idea también, como digamos, sin compararlo con Hitchcock, bueno, pensar un poco, bueno, qué son esas películas, ¿no?
¿Y qué son?
Bueno, por un lado son una obra, porque son una cantidad de películas infernales, deben ser como cerca de 30 películas o más, y por otro lado con una lógica muy curiosa, que es que son películas por momentos casi como hogareñas de una pareja que filma, y por otro lado con una ambición, con una idea comercial que hizo que esas películas exportaran, que abrieran todo un mercado del cine erótico en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que la volvieron muy famosa a ella y a ellos dos, filmando en distintos lugares de Argentina, donde él imaginaba los rodajes. Bueno, ahora vamos a filmar en las Cataratas, ahora vamos a filmar en el sur, ahora vamos a filmar... Claro, y había momentos que eran tremendos, porque hay una, creo que en el último Mar de Tierra del Fuego, ella está totalmente desnuda en el hielo, ¿no?
Ahora, ¿qué era hacer cine erótico en esa época?
Bueno, era un poco desafiante. Había toda una parte como industrial o comercial, y había toda otra que tenía que ver con un cine bastante remilgado, ¿no? Incluso la relación de Bob, porque Bob en realidad, por edad, si bien él empezó como actor en el cine estudios, era como un galán, hasta que la conoce a ella, era como un galán, un exboxeador, que tenía la nariz toda rota de las trompadas, de hecho filmó varias películas de box. Hasta que la conoce a ella, y ahí arman como una especie de sociedad muy curiosa, pero en términos de edad era como de la generación del 60, y la generación del 60, la generación de los Martínez Suárez, de los Santín, de los cineclubes, de Simón Feldman, los despreciaban, ¿no?, obviamente. Hay una anécdota, vos sabés, muy linda, Osvaldo, que es que hay uno de los festivales de Mar del Plata, yo no me acuerdo si es alguno de mediados de los años 60, invitan a una directora sueca que se llamaba Mai Zetterling, una directora de los años 60-70, al festival, creo que estaba como jurado y no sé si daban algunas películas de ella. Y entonces le hacen ver películas argentinas y para joderla le meten en el medio Carne, de Armando Bó. Así que debe ser final de los 60. Cuando le preguntan, le dicen, ¿y cuál es la película que más le gustó? Dice, la única que me pareció auténtica fue Carne. Es decir, que hay algo ahí, Osvaldo, que me parece que trasciende completamente la moda, la cosa a veces un poco tilinga en relación con ella, que efectivamente es muy fuerte, digo, más allá de que vino John Waters, como John Waters debe haber muchos, es un ícono para muchas generaciones, para mujeres, para hombres, para jóvenes, homosexuales, heterosexuales, multisexuales, ¿no? Es un personaje fuertísimo, ¿no?
Por lo que estás contando, es algo que no se podía ver siendo contemporáneo, ¿no? Al menos y contemporáneo y compatriota.
Exactamente, porque incluso eso que puse yo hoy en Facebook, en las redes, donde explicaba, contaba cosas que tenían que ver con un método tan casero del cine, que veían, digamos, ella me contó que iba a Fonalex, el área de sonorización de Alex, con una bolsa con hojas secas, zapatos, cosas para hacer ruiditos y hacer los doblajes de las películas, que se hacían de un modo mucho más profesional. Claro. Ella iba con su bolsa a hacer los sonidos, ella misma iba, ¿no? Entonces, eran industriales, pero al mismo tiempo tenía algo muy íntimo el cine para ellos.
Claro.
Y es muy interesante eso, de pensarlo. Creo que la mejor manera es como pensarlos, no seriamente en el sentido de hacer una cosa académica sobre el cine de ellos, sino de pensar, pues, ¿qué pasa con esas películas, no? Es decir, a mí me pasa que cuando yo veo, lo vi muchas veces, cuando veo el comienzo de Carne, antes de la escena del secuestro, la violación del camión frigorífico y todo, hay un momento donde ella baja por una zona de Avellaneda con un tango, va caminando y se cae, qué sé yo, y viene la primera violación, y es una escena magnífica, digamos, una escena donde aparece el suburbio de la provincia de Buenos Aires, como el cine argentino no lo filmaba.
Claro, claro. Había una verdad ahí.
Sí, y bueno, y lo que también contaba, que también uno lo conoce porque se lo han contado muchas personas y uno lo ha visto, que es que en algunas de las últimas películas, cuando ella estaba grande, en Último Volumen en Tierra del Fuego, Una Mariposa en la Noche, alguna de los finales de los 70, comienzos de los 80, antes de la muerte de él, ya filmaba poco y entonces ella era una especie de actriz que recordaba su obra. Ese truco, que en realidad puede parecer perezoso por parte de Armando Bó, en realidad es el personaje que recuerda su filmografía, o Isabel Sarli que está recordando las películas que hizo, y de ese modo Bó filmaba 20 minutos y todo el resto eran flashbacks.
Ya estaban hechos.
Claro, son pedazos de sus propias películas. Es una idea, como idea, digamos, más allá de la que efectivamente él tenía algo muy muy salvaje para filmar y que hizo que muchos críticos, etcétera, lo atacaran mucho, y que efectivamente es así, digamos, las películas son películas descuidadas. Pero al mismo tiempo hay algo ahí que está muy vivo y que hace que su cine atraviese el tiempo más allá de la ironía.
¿Y cómo era, Sergio, la relación de ellos dos con la crítica?
No, bueno, sufrieron, ¿no?
La sufrieron.
Sufrieron porque la crítica del 60 se burló mucho. Y a mí me gusta mucho, ¿sabes que hay algunos textos, algunas cosas que escribió un pintor y cinéfilo que se llamaba Jorge Acha, que tal vez lo conozcas,
sí, claro,
que también filmó?
Sí, sí.
Hay varios libros de Jorge Acha donde él escribió varios textos sobre Isabel Sarli, muy fanáticos y muy graciosos, y un poco trabaja un poco estas ideas de los personajes de las películas tan desmelenadas que tenían, y de la mala relación que tenían con la crítica, que se burlaba de ellos. Ellos sufrían mucho. Él ha hecho muchos chistes al respecto sobre la crítica y sobre los intelectuales en las películas. Yo no me acuerdo si es en alguna de sus películas aparece una especie de intelectual con Isabel Sarli al lado, que en lugar de supuestamente, en la lógica, digamos, hoy diríamos machirula, de la época, en lugar de tener ganas de acostarse con ella, está leyendo un libro de Sartre, está leyendo La Náusea de Sartre, ¿no? Chistes que eran como, uno los ve como ingenuos y muy graciosos, y que tienen que ver como con un, por supuesto que había también una cosa pícara y picaresca de él en relación con lo popular, pero también había una defensa de la gente que trabajaba con él, los mismos músicos, los mismos técnicos, el mismo fotógrafo.
O sea, armaba un equipo.
Una familia, una familia, ¿no? Hay ahí una idea de familia, la relación con ella que es tan curiosa, claro, y que ha generado tanto debate, sobre todo en las películas donde aparecen escenas eróticas con su hijo, ¿no? Cuando aparece Víctor Bó, que es como más complicado todo el tema.
Es complicadito, sí, porque si lo pensás, es el señor, su amante y su hijo, ¿no?
Pero vos sabés que, por ejemplo, en Carne,
cine y cocinero, sí.
Alguna vez ella contó que en Carne se le tiraba a Romualdo Quiroga o a alguno de los personajes que la violaban en la película, que la violaban tantas veces, y en el momento que se tiraban encima, él cortaba y las manos que la tocaban eran las de él.
Ya.
Es muy raro, quiero decir, muy raro. Uno puede pensar en una lógica industrial, el tipo, bueno, filma y filma.
Claro.
Sin embargo, hay algo ahí entre el cine, la vida, la pareja en la vida, la pareja clandestina, la pareja real.
Bueno, y esto que contás de sus últimas películas, cuando ella recuerda su propio álbum de fotos, es también algo de eso, de tan íntimo como mostrar un álbum de fotos, ¿no?
Pero claro, a mí hubo varios críticos, yo no estuve, porque yo soy más joven, pero en alguno de los últimos rodajes ellos celebraban e invitaban a toda la prensa a la Casa de la Reja, donde ella terminó viviendo, en Martínez. Uh-huh. Entonces, de pronto, hacía un asado, en esa época de los años 70 había mucha plata en el cine argentino, ellos habían ganado mucho dinero en el cine. Okay. Después, creo que su vida, la vida económica de La Coca no fue tan buena en esta última década, de los últimos 10, 15 años, pero en esa época sí. Y entonces, de pronto había un asado para o sea, 80 periodistas, 100 periodistas en la Reja Martínez, y los iban a buscar con limusines, con autos. Y de pronto, en el medio del rodaje, Armando desaparecía y volvía con la Super 8 y la empezaba a filmar.
La cena misma.
El almuerzo mismo, con los periodistas al lado.
Eso podía servir para una película.
Exactamente. Es una locura, ¿no?
Una locura absoluta.
Digamos, al mismo tiempo uno lo ve desde la perspectiva de lo que después fue llamado cine independiente.
Claro.
Que, por supuesto, Armando no. Ni ella tenían la menor idea de todo eso. Aunque, de hecho, los que rescatan la figura de ella y de él son los críticos más jóvenes primero y los festivales independientes después.
Claro.
¿No? Es decir, que tuvo que producirse un salto generacional
para que pudiera entenderse algo de lo que estaban haciendo.
Para que esta especie de abuela erótica del cine argentino, ¿no? pudiera ser ubicada como en un lugar diferente, ¿no?
Estamos con Marcelo Fernández Vitar, también en la mesa, como de costumbre los días martes, y quiero hablar contigo, Sergio.
Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marcelo?
Te quería preguntar un poco, ¿cuándo te parece que se dio esa revalorización? ¿Qué sería, la década del 90, cuando empieza como a hablar del cine de clase B y, como decías vos, de John Waters y Russ Meyer? ¿Esa es la época que la generación nueva la empieza a valorizar tanto de una manera Kitsch como una manera genuina?
Efectivamente, es como a comienzos de los años 90, creo que cuando empieza a haber una especie de reforma. Por un lado, por supuesto que hay críticos como Diego Curbeto, como Alfred Kuchevaski, el propio creo que Santiago Galori, que rescatan las películas de Boy Sarli de un costado más camp, más pop, uh-huh, más que tiene que ver con cierta zona tipo Ruth Meyer y efectivamente lo que vos marcás. Pero después hay toda otra parte que tiene que ver con la revalorización en el marco del cine argentino, digamos, de muchos de los que empezamos a escribir sobre películas argentinas a comienzos de los años 90 y que empezamos a repensar. Bueno, Corubeto además hizo una película sobre, uh-huh, sobre el material cortado de ella, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que hay una reformulación también de volver a pensar un poco la historia del cine argentino en general, y ahí entra, me parece, que también Bo, ¿no?
Claro.
Quiero decir, no fue el único también, qué sé yo, Leonardo Fabio era un personaje ninguneado a comienzos de los años 90. No es
claro,
lo que fue después.
Hubo una nueva mirada, digamos.
Sí, mirada sobre los años 60, uh-huh, digamos, hay toda una serie de cruces ahí que empieza a ver sobre pasado y presente, donde se empiezan a pensar las películas de un modo diferente, y donde esos detalles que por ahí yo estoy contando, que a mí me parecen interesantes, uh-huh, de lo que significaba para ellos salir con la cámara y filmar, o hacerse un viaje a China, y en el fondo, en el medio del viaje, el filmarla en la muralla china, para que después en algún momento ella recuerde su viaje a China, cuando se vuelve personaje, todo eso que a uno le parece increíble visto hoy, para la crítica de los años 60-70 no tenía ningún interés.
Y quizás, Sergio, un sucesor de Armando Bo podría ser, no sé, Víctor Maitland, pero actriz como La Coca no hubo ninguna.
No, porque además está esa cosa tan curiosa que es que el estilo apagado y distante de ella frente a las cámaras, ¿no? Que produce un efecto tan curioso. Sí. Digamos, los personajes masculinos están todos sacados y ella es como un personaje que levita sobre las escenas, ¿no? Más allá de lo que le ocurra, lo que le hagan físicamente, es como que ella está ajena a todo.
Ella va.
Ella está ajena a todo. Hagan de mí lo que quieran, ¿no? Pero está ajena a todo. Es decir, no es un personaje. Incluso en las películas donde, qué sé yo, en Fuego, donde hace una especie de ninfómana médica, crónica, perdón, ¿no? Que va al médico, la llevan al médico, etcétera. Incluso ahí siempre tiene ese estilo como lánguido que produce un efecto tan paradójico, ¿no? Entre la trama histórica de los personajes masculinos.
Claro, ella a veces es como una especie de iceberg en medio de gente que está recontra en llamas.
Exactamente, es como si en el medio de la película, en el medio de gente en llamas, Armando Bó tirara cubitos.
Claro.
¿No? Y congelara ahí las escenas de calor, ¿no? Es muy raro eso, porque es un poco al contrario de todo lo que pasa con el cine erótico en general, ¿no?
Claro, efectivamente, digamos, estaba inventando algo sin siquiera proponérselo, quizás.
Claro, hay algo ahí como de una especie de, yo diría, una cierta intuición de las cosas. Y es curioso cuando uno mira como con otros ojos las películas, qué sé yo, hay una película de los 60 sobre el mito del pombero en el norte. Ajá. Que es casi una película de Corman. Uno la puede ver, incluso el tratamiento del color, hay como un espíritu de época ahí donde él llega como intuitivamente a ciertas zonas estéticas o del tratamiento de la imagen o narrativas a las que el cine así llamado profesional o más culto cinematográficamente llegaba como conscientemente, ¿no?
Sergio, te agradecemos muchísimo esta charla en este día tan especial en que se nos fue Isabel Sarli.
Gracias a vos por llamarme.
Estuvimos hablando con Sergio Wolf, director, escritor, cronista, crítico, que bueno, ha hecho un estudio bastante serio sobre la obra en general de Isabel Sarli, que hoy nos ha dejado. Tres de la tarde, 54 minutos. Estamos en comunicación con Javier Portafous, director del Bafisi, que ha hecho un homenaje especial a Isabel Sarli. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Osvaldo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás vos?
Bien, bien.
Bueno, recién hablábamos con Sergio Wolf sobre la obra de Isabel Sarli. Ustedes en el Bafisi le hicieron un homenaje, ¿verdad?
Sí, bueno, hace 11 años vimos la película de Diego Grubeto, Carne sobre Carne. Ajá. Película que nunca se pudo estrenar comercialmente después. Y el año pasado, bueno, cuando logramos traer a John Waters, uh-huh, entre parte de los pedidos de John Waters para venir, el que siempre estaba era, tengo que conocer a Isabel Sarli. Claro. Entonces generamos ese encuentro que tuvo tuvo ciertas dificultades porque ella no estaba del todo bien, había tenido un problema de salud justo antes del festival. Nosotros habíamos ya anunciado el encuentro y hubo que organizar un montón de cosas. Yo recuerdo la noche de la apertura del festival, cuando salí del cine del Gaumont, hablando con la producción para ver cómo conseguíamos peluquero para Isabel, porque su peluquero titular no estaba en Buenos Aires y casi se tiene que cancelar todo por ese motivo, así que fueron unos días muy muy, muy intensos para generar ese encuentro, y fue realmente un encuentro inolvidable. Los que estábamos ahí con John Waters, teníamos un nivel de emoción, y el propio Waters, que estaba en un momento especial de su vida, porque era algo realmente que él quería hacer, y acabo de mandar algo escrito que no sé si saldrá hoy más tarde o mañana, en el que cuento que le dije a John Waters, ¿querés conocerla antes de que se...? Porque íbamos a grabar un video, uh-huh, para pasar en el cine del encuentro entre ellos dos, y le pregunté si la quería conocer antes, como para saludarla antes. Claro. Dijo, no, quiero que el encuentro quede registrado, de que el momento se encuentran de verdad. Él no la había ni saludado antes.
¿Qué era para John Waters Isabel Sarli?
Isabel Sarli era uno de sus grandes referencias estéticas, y te diría... De como modelo de vida casi, ¿no? Alguien valiente, alguien que rompió con tantas lógicas de la época. Él la admiraba fuertemente. Recuerdo, después fuimos a comer con John, y él tenía un montón de carpetas, tres o cuatro carpetas sobre Argentina. Una era Coca Sarli. Y la otra, que te va a interesar, no sé si te lo conté alguna vez, la otra era Gilla Murano.
Sí, estaba interesada en Gilla.
Sí, sí, sí. Y otro creo que era Robledo Puch, tenía como asesinos de
Asesinos de, e Isabel, e Isabel, Isabel Sarli.
Era asesinos e Isabel Sarli.
Vos sos de una generación de críticos que revalorizó en cierta medida la obra de Armando e Isabel Sarli.
Sí, ahí estaba leyendo en Twitter alguien que decía, un periodista, que decía, pero no nos pongamos a defender ahora las películas, que eran malísimas, cuyo contenido era malo. Entonces uno dice, bueno, un periodista creo que de política, bueno...
Tony Coleman.
Sí, bueno, ¿no? Que sigue hablando de política. Uh-huh. Cuando dice el contenido era malo hablando de arte, ya bueno, listo, pasemos a otro tema, ¿no? Uno ve hoy en día Embrujada, por ejemplo, que es una de las que tuve la suerte de ver en cine, y hay una inventiva ahí, un desparpajo, un... El cine, como la idea del cine bien hecho de temas importantes, eso ya es una discusión que se dio hace mucho tiempo, claro. Y que no tiene ningún sentido. No sé, digo, no sé si es, yo soy una, de una generación, parece que digo, para hablar un poco más, de diferenciarme de la edad de Sergio Wolf, ¿no? Que tiene 10 años más, mi amigo, que es, él le defendió antes, nosotros vinimos después, claro. Mucho después.
Ya el camino estaba abierto.
Claro.
Javier, te agradecemos mucho esta comunicación. Sabemos que estás ocupado. Javier Portafox estuvo hablando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Te dije bien el apellido, Javier.
Sí, gracias. Maravilloso.
Javier Portafox estuvo hablando con nosotros en la tarde de Nacional. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos. Cuatro de la tarde, 9 minutos, y en esta tarde, hoy nos despertamos con la terrible y triste noticia de que Isabel Sarli ya no estaba con nosotros, y vamos a hablar con una compañerita de trabajo. Ella tiene su programa todas las martes de 22 a 23 aquí en Radio Nacional. Tenemos el orgullo de decir que compartimos micrófonos con Graciela Borges. Hola Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo.
Sí.
¿Cómo estás, mi amor? Espera que eche la perra para que no ladre, ladre, ladre.
Dale, hace... Hace tranquilo,
corre. ¿Cómo vas?
Corre, ¿cómo estás?
¿Qué te diste saber de Isabel? Porque yo tenía muchas ganas de ir a visitarla y la verdad es que se pasó el tiempo y ella no estaba muy bien. Te pido perdón por mi voz porque estoy con gripe. Uh-huh. No estaba muy bien y hablaba a veces con su hijita. Y, uh-huh. Bueno, Isabel era una persona que si vos hablabas con ella no lograba saber si hacía cine o si se preocupaba por eso. Era una persona que amaba a sus animalitos, era amorosa, natural y una inocencia suprema. La verdad que era, yo me acuerdo que cuando yo recién empezaba, estaba haciendo una película en un estudio donde ellos estaban en otro estudio al lado filmando. Entonces, la emoción que era para mí ir a ver cuando ella filmaba, y entonces yo llegaba y Armando decía, le vamos a dedicar una toma a Gracielita. Yo, pero nada, no podía creer. Después cuando fue pasando el tiempo, fui a su casa varias veces. Los cumpleaños yo creo que de ella o de él, de Armando, de Isabel, tenían que ver con el 9 de julio, me parece, igual que el de la Mecha Sosa. Uh-huh. Y era tan encantadora, de verdad, fue tan simple, tan... ¿Viste? Yo no conocí más que eso, pero lo que conocí fue lindo.
Ella, efectivamente, su día de nacimiento es el 9 de julio. Ahora, Graciela, te quería preguntar, en esa década del 60, cuando vos ibas ganando cada vez más prestigio, y ella hacía mucho cine, pero ella nunca consiguió en ese momento el prestigio que vos tenías. ¿Cómo era esa relación?
Muchas gracias. No, yo viste que no, Osvaldo, somos Copán. Yo no comparo nada, ¿viste? No, uh-huh. Cada uno ocupa su talento en su lugar natural y tiene más éxito, menos éxito, a veces va mejor, a veces va peor. No sé, yo creo que ya hacía un cine exclusivo y raro, y que ya ves que quedó, no uh-huh. Es que se olvidó.
Sí, sí.
Todavía siguen haciendo películas, intentando hacerlas a la manera de Isabel y no le sale, qué sé yo. Yo creo que ellos hicieron una marca, ¿no? Y los que tienen marca es como los que tienen catálogo, ¿no? Ya te he dicho todo, no hay mucho para decir.
Sí, no, simplemente lo decía en el sentido de si ellos en ese momento lo habrán sufrido, si ellos sentían que había una diferencia, digo, porque en ese momento no eran respetados.
Pero vos sabiste que es tan raro ser respetado en este país, ¿no? Alguna vez te burla mucho una cosa, otra vez critican otro. Yo me acuerdo lo que pasó perdón,
¿salud?
Con Kindergarten, que fue un escándalo absurdo que nos llenó a todos de una enorme tristeza. Eso también era desprestigio.
Claro.
Y eso también era luchar por cosas que nosotros sabíamos que eran puras, que nosotros lo que hacemos es cine. No mortificamos a nadie. Nadie quiere hacer una mala película. Ni nadie quiere mortificar a un chico. Los disparates que se dijeron.
Sí.
Yo me acuerdo que tenía que hacer una serie con Victoria Abril en España. Y tenía que, cada vez que tenía que ir, que era, duró como la filmación durante 8 meses, tenía que firmar permiso para salir del país.
Ajá.
Yo que nunca he intentado otra cosa que hacer las cosas bien, ¿entendés?
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que respeta? De pronto, no, es una cosa enorme o es nada. En un momento dado, dijeron que era cine de culto y no dijeras una sola cosa no buena de una sola toma de Isabel, porque te pegaban. Entonces, viste, es muy difícil. Es gente respetable, por lo menos para mí, muy, porque lo que hicieron, bueno, es lo que ellos quisieron, ¿no? Y ser libre, no tener miedo. Entonces lo hicieron. Isabel nunca tuvo temor por eso. Isabel, yo no sé si comprendía el alcance de todo lo que ella hacía, pero no por tonta, sino por entregada de amor y de... Yo no sé si ya gozaba tanto del cine que hacía, pero lo hacía lo mejor posible, y eso tiene un gran valor para mí.
¿Cómo fue tu relación con ella?
Buenísima, buenísima. Yo la vi en un festival no hace muchos años, y me paré a recibirla, y ella me dijo, siempre sos tan cariñosa conmigo, digo... Pero sos una maestría en mi vida, digo, pero no como solo como actriz, no, eso no tiene tanta importancia. Como persona, cómo recibís, no sabés lo que eran sus comidas, se preocupaba por uno, cómo uno estaba, le preguntaba por qué sé yo, por tu hijo, preguntaba, ¿entendés? Era amorosa, claro, en el profundo sentido de la palabra.
Hola, Graciela, acá Marcelo Fernández Vitar, te quería hacer una preguntita.
Sí, Marcelo.
¿Qué recordás cómo era Armando las veces que te lo cruzabas, más allá, digamos, de ese gesto tan lindo cuando te dedicó unas tomas?
Lo conocía más, conmigo era muy cariñoso. Acá está la nena, decía, ¿no? Porque cuando yo tenía 14 años cuando empecé, tendría 15, 16 cuando iba a los estudios de ella. Y ellos eran muy encantadores. Él era una persona de enorme personalidad, pero yo no... fuera de esas comidas o de esos encuentros multitudinarios, porque había mucha gente en los cumpleaños, no hablé demasiado con él, pero era una persona seguramente de personalidad muy fuerte y con mucha convicción de lo que hacía, ¿no? Conocía mucho a todo lo que era su familia, tanto a su mujer y a de la que estaba separado, obviamente, ¿no? Creo que eso es lo que creo. Y todas las historias y todo, pero a mí siempre fue gente que me gustó, no creo que vendieran humo, no creo que ellos hacían lo que ellos creían que tenían que hacer.
Exacto, y esto que dijiste que es muy interesante, esa idea de libertad, ¿no? De libertad y valentía, porque no es lo mismo ser libres hoy que haber sido libres en una época que era muy distinta a esta.
Claro, vos y yo, por ejemplo, tenemos parecidas ideas, suponete, yo estoy casi segura que es así, y pensamos muchas cosas parecidas. En esa época no sé qué nos dirían, ¿entendés?
Claro. Pero fueron valientes en exponerse y, como vos decís, con una entrega absoluta.
Sí, yo creo que ella en los últimos tiempos, yo siento que nadie más, no hablo de los demás, ¿no? Deberíamos haber hecho un poquito más por Isabel, pero es que no se me ocurre tampoco qué. No se me ocurre qué. Pero ella era una persona... Era una persona de la cultura. Eso es
sin
lo
duda.
Que ella hizo, es un modo de
sin duda.
Cultura.
Sin duda. Graciela, muchísimas gracias por estas palabras en este día tan especial.
De nada, corazón, un abrazo enorme como siempre, y a tu compañero también, y a los chicos. Y por favor, hay que tener mucho cuidado con el chiquito Porfili, ¿eh?
Sí, tenemos...
Esto lo digo secretamente, no sé si ya si terminó el aire o no.
Conocemos bien y por suerte lo tenemos bastante encerradito.
es una persona que dice una cosa, hace otra, porque mira, será genial ahí haciendo las cosas de la pecera,
sí,
pero después dice que no come, pues come, no sé.
Yo no,
me preocupa mucho su vida.
Nosotros no le tenemos nada de confianza.
No, ni yo tampoco. Bueno, un beso enorme, enorme.
Beso grande, Graciela. Chao, Borges.
Mi amor.
Chao, hermosa. Cariño. Una mujer, martes 22 a 23, por aquí por Radio Nacional, y Chiquito Profil, de quien hablaba, que es nuestro compañero de trabajo, trabaja también con Graciela en su programa, y tienen una relación hermosa también.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Cuatro de la tarde, 44 minutos. Estamos en Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional y estamos charlando con amigos, gente de ligada al mundo del cine, porque hoy, como ustedes saben, nos ha dejado físicamente Isabel Sarli. Y estamos en comunicación con alguien que estuvo hace poco aquí en la mesa y con quien lo hemos pasado muy bien. Rómulo Berruti, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Bueno, estamos, Rómulo, recordando a Isabel Sarli en el día de hoy.
Sí, claro, va una figura absolutamente identificada con el cine argentino y a través del cine argentino con la pantalla internacional, porque sus películas se dieron en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos con un éxito comercial muy grande, y además con esa característica tan curiosa que tenían las películas de Armando de Isabel, que a todo lo que es el sexploitation, que es que todo un género que no cultivaron ellos solos, sino mucho más, se agregaba esa cosa kitsch que tenía, que Armando manejaba con mucha astucia, porque parecían cosas completamente dictadas por una especie de falta total de sentido común o de conocimiento, y yo creo que en realidad cada una de esas tonterías que la gente descubría y festejaba y transformaba en bromas colectivas estaban perfectamente pensadas por él. Entonces todo eso armó del fenómeno Isabel algo muy muy curioso que se escapaba de lo que era simplemente el cine erótico, ¿no?
Rómulo, para las nuevas generaciones que por ahí ni siquiera vieron las películas de Isabel Sarli, pero sí tienen la idea de ese ícono, ¿cuáles son esas locuras, por ejemplo?
No, las cosas que le hacía decir carne sobre carne, que sí existió cuando la tiraban sobre una res en un camión frigorífico para abusar de ella, venía la fila de obreros que iban a tratar de violarla o simplemente a disponerse a violarla, porque ya no se resistía a nada, y era carne sobre carne, que es verdad. ¿Qué pretende usted de mí? No se dijo nunca. Fue una de las tantas cosas que surgieron de la imaginación de la gente, o a lo mejor de deformaciones, de diálogos que sí estuvieron en las películas, pero que la gente cambió, claro, y que se los endilgó para siempre. Uh-huh. Entonces, hay, para los que no conocen el cine de Isabel, hay que pensar también en la enorme transgresión que significaba en una época en que la censura mandaba en el cine argentino y mutilaba películas, inclusive películas de gran valor histórico y cinematográfico, claro, argentinas y extranjeras, que había que darlas cortadas porque los censores de turno le sacaban algunas escenas, a veces con muy buen criterio, por lo menos desde el punto de vista de mantener los elementos fundamentales de la película para que no se perdieran, o sea, con un criterio quirúrgico, es decir, vamos a sacar esto que es muy ofensivo, pero vamos a dejar esto que tiene un diálogo valioso, y otras veces no, otras veces, viste, aquel viejo cine de celuloide que se hacía en la moviola, le metían la tijera, y empalmaban, pegaban, y que después la película tenía saltos evidentes y notorios, como ocurrió con muchas de las películas de Armando Bó que se dieron en Buenos Aires.
Ahora, en ese...
Se daban con saltos que vos veías que el corte estaba tan toscamente hecho que se notaba, ¿no?
En ese sentido, digamos, podemos decir que Isabel fue una luchadora y que tuvo que enfrentarse a cosas que hoy no tendría nadie por qué enfrentarse.
Sí, totalmente. Además, tanto ella como Armando pelearon a brazo partido contra la censura. Es decir, ellos de verdad encabezaron un movimiento que le sirvió a muchos otros cineastas y por supuesto también a los intérpretes de las películas para encolumnarse detrás de el mesovento, un mito, y después hizo realidad, que era la abolición total de la censura, que quedó de alguna manera solo para la televisión, porque como la televisión se mete en la casa sin pedir permiso,
claro,
entonces quedó, hay como una especie de criterio que queda al pensamiento y a la decisión de cada uno de los que pone una película en el aire en televisión, de que algunas cosas no vayan.
Ahora,
bueno, yo recuerdo que cuando recién llegó la democracia, cualquier aproximación al concepto censura era inimaginable, y nosotros con Morir en Función Privada dimos películas absolutamente sin cortes, uh-huh, tal como se daban en los cines,
claro,
y el canal tuvo una cantidad de juicios y de demandas y demás, por eso gente que se sentía muy agredida, inclusive con las películas de Isabel Sarli. Nosotros hicimos un hito de verdad en la historia de la televisión argentina, no solo por toda la permanencia del programa de tantos, uh-huh, años, y porque era un programa completo que tenía cortometrajes y tenía películas viejas y tenía cosas absolutamente de buceo, sino porque vino Isabel a presentar sus películas en persona con nosotros. Entonces, eso fue algo realmente único, porque ocurrió en Función Privada y no ocurrió en otros programas. Nosotros vimos 6 películas de Isabel, obviamente ella las vendió al canal, ¿no? Es decir, fue claro, un acuerdo comercial entre ella, que era la dueña del material, y el Canal 7.
Ah, perdón,
pero
perdón.
Ella dijo, yo voy a ponerme el programa al hombro, en el sentido de que voy a estar con ustedes en el piso, presentando yo las películas y contando anécdotas del rodaje de las películas. Entonces fue realmente algo de un gran impacto, tuvo un alto rating eso.
¿Ella era la dueña de las películas?
Cuando murió Armando, sí, sí. Tenían, creo que hubo una pequeña participación de Víctor, el hijo de Armando, que además vos sabés que intervino como actor en varias de las películas de Isabel, pero la que tenía el material, es decir, legalmente el material era de ella, ¿no?
¿Y cómo fue la respuesta del público de televisión cuando la vio a ella presentando sus películas?
Ah, no, bueno, sabés, no, pero no, no solo el público de televisión, que se tradujo en el rating, que fue muy alto, sino que el canal se paralizaba. Iban todos, dejaban lo que estaban haciendo en otros estudios y venían al estudio del otro porque querían ver a Isabel. Pues digo, Isabel fue una estrella absoluta y real del cine argentino, ¿no?
Claro.
Y creo que va a pasar el tiempo y va a seguir siéndolo, porque con ella se va también una época que estaba llena de ingenuidades, que estaba llena de falsos escándalos, de un pudor ya pasado de moda, que eso, había todo como una atmósfera, un clima que Isabel se lo lleva con ella.
Es raro, ¿no? Porque con todos los que estamos hablando en el día de hoy sobre Isabel Sarli, se destacan las palabras erotismo por un lado e ingenuidad por el otro. Una gran libertad para el erotismo en una época en donde eso era imposible e impensable, y a su vez una gran inocencia.
Sí, una gran inocencia, porque además ella era una mujer completamente desprovista de sofisticación, y ella fue siempre igual, o sea, no se disfrazó nunca de nada. Ella estaba enamorada para siempre, mortalmente enamorada de Armando Bo, y hacía lo que Armando Bo le decía que había que hacer, y punto. Y además, cuando entendió el negocio, y pasaron los primeros momentos complicados con su madre, que lógicamente se volvía loca con la idea de que ella hiciera desnudo, eso es algo completamente comprensible. Después, cuando ya todo quedó, se convirtió en una industria de la cual ella era parte, ella lo siguió, pero siempre, además, muerta de risa. Ella de verdad tenía una mirada completamente veraz, verdadera, sobre el fenómeno. Entonces ni se creía que ella fuera algo fuera de serie, ni suponía que Armando era un gran director. Esto era así y punto, y ocuparon un castillero con mucha honestidad y con mucha y sin vuelta, digamos, ¿viste? Sin firuletes.
Y el mundo,
ellos hacían el cine erótico que se podía hacer en esa época. Y además, con esos chistes, esas claro, miradas, había cosas en las películas de Armando e Isabel únicas, con la pasión, la lujuria de los personajes masculinos estaba profundamente acentuada. Entonces era todo muy gracioso realmente, ¿no?
¿Y cómo era en el momento de mayor explosión mediática, cuando se hacían los estrenos en el fin del 60, en los 70, cómo era su relación con la farándula en general? ¿La farándula los aceptaba?
Sí, la farándula la aceptaba. Primero había como una actitud de snob, de rechazarlo, de tomarlo como un cine de tercera categoría. Era como colocarse unos escalones arriba, pero en el fondo yo creo que todo el mundo, abiertamente o escondido, todo el mundo veía las películas de Isabel Sarli.
Claro.
Esto es real. Y hacían una cosa que no se animó a hacer nadie. Después lo intentó Libertario Lang, unos pocos años después, algunos momentos simultáneamente con ella,
uh-huh,
y nunca fue lo mismo, porque claro, las películas de Libertad no tenían el empecinamiento de Armando Bo detrás. La película claro, de Libertad Leblanc, que fue, digamos, la otra
claro, la rubia
erótica del cine argentino, tenían distintos directores. Entonces, al no haber una única mirada y un único pulso en el rodaje de las películas, también eran películas muy distintas unas de otras, mientras que todas las de Isabel, si vos realmente las pudieras ver todas seguidas, uh-huh, te vas a dar cuenta que tienen un único estilo. Claro. O sea, al ser hechas por un solo director, es decir, la narrativa es siempre la misma, ¿no?
La desmesura y la locura del desparpajo de la libertad que tenían Armando e Isabel trabajando.
No, era extraordinario. Pero además, Isabel era una mujer muy muy graciosa y muy divertida. Yo viajé a Sicilia con Isabel, porque el Instituto de Cine, que estaba dirigido por Manuel Antín en esa época, armó una especie de semana, que era un poquito más, eran 10 días de cine argentino, en Palermo, Sicilia. Uh-huh. Y, por supuesto, integraba la lista de películas una gran cantidad, varias películas de Isabel Sarli. Uh-huh. Entonces, Isabel fue, y era muy muy divertido, porque los sicilianos, si bien el tiempo transcurrido para todo el mundo, es decir, no hay diferencias geográficas en eso, cuando el tiempo transcurre para todos, y las cosas van cambiando también desde el punto de vista moral y desde el punto de vista del pudor, y entonces todo eso cambia, pero los sicilianos siguen siendo sicilianos, y quiero decir, hay una especie de raíz muy profunda que no se modificó tanto, entonces había gente que estaba muy, se sentía desorientada con esta mujer que asistía al cine, se sentaba a ver la película y en la película estaba completamente desnuda y a veces en situaciones eróticas bastante avanzadas. Entonces, fue muy divertido ese viaje. Además, había un detalle que te lo cuento porque no tiene nada que ver con el cine propiamente dicho, pero sí tiene que ver con Isabel, y es que fue un viaje complicadísimo porque era pleno invierno europeo. Entonces, tuvimos que hacerlo en etapas. Un viaje que lleva a lo sumo 10 horas, 11 horas, uh-huh, se fue haciendo casi de 20 horas porque íbamos parando en algunos aeropuertos y el avión no podía volver a salir porque había tormenta de nieve y había que quedarse a lo mejor 4 o 5 horas. Sí. Que yo, en Barajas estuvimos como 8 horas antes de seguir viaje a Italia. Entonces era muy complicado. Y en un momento dado hubo que pasar del sector de vuelos internacionales al sector de vuelos domésticos para poder ir de Roma a Sicilia, entonces tenía que tomar otra línea, una línea de vuelo doméstico, y ella se caía, se resbalaba en la nieve, con unos zapatos, tenía unos zapatos con unos estiletos, esos tacos altísimos, y se caía, porque no, auténticamente era imposible caminar sobre el hielo con eso, y yo le pregunté, cuando la levantamos entre todos de la actual, tuvimos que ayudar a caminar. Y le digo, Isabel, usted con un viaje como este, tan complicado, sobre todo este viaje que se hizo tan difícil, le digo, ¿usted nos lleva un par de zapatillas o de chatitas?
Claro, algo más cómodo.
Algo más cómodo para viajar. Y me dijo, mire, Berruti, éramos muy amigos y nunca nos tratamos de vos. Siempre nos tratábamos de usted. Dice, mire, Berruti, yo no me bajo de estos tacos ni muerta. Y siguió hasta el final y siguió así todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo que estuvimos haciendo eso, estaba ella subida a sus inmensos tacos, mostrando sus piernas y componiendo el personaje que ella sabía que fuera de la pantalla también tenía que componer.
Rómulo, muchísimas gracias por estos recuerdos.
No, al contrario.
Rómulo Berruti estuvo en Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa.
Va de vuelta con Romina Mangel.